Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la ley 7 de la sura que perdona.
Los que llevan el trono y los que están a su alrededor celebran las alabanzas de su Señor, creen en Él y le piden que perdone a los creyentes. Señor, tú lo abarcas todo en tu misericordia y en tu ciencia. Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen tu camino. Líbrales del castigo del fuego de la Gehenna.
La semana pasada explicamos que aquellos que no creyeron en las enseñanzas de los profetas fueron destruidos a pesar de su poderío militar y su riqueza, como el faraón y los imperios de Babilonia, y otras civilizaciones que alguna vez fueron poderosas, cuyas ruinas sirven como advertencias eternas para los pecadores e incrédulos en todas las épocas, además de ser un estímulo para los verdaderos creyentes de que nunca deben sentir desesperación ante las adversidades o llevar a la incredulidad de que el éxito radica en el poder, las riquezas, las mentiras, la opresión y todas las demás formas fraudulentas en que los arrogantes se entregan. En otras palabras, la fe y la verdad son los ganadores eventuales, mientras que los perdedores son las personas y poderes opresivos para quienes existe un severo castigo tanto en este mundo mortal como en el más allá. A continuación, la ley que le recitamos ahora da buenas noticias a los verdaderos creyentes de que nunca están solos y que no deben sentirse separados, ya que los portadores del trono divino y los ángeles celestiales, que siempre glorifican a Dios, le suplican que haga a los creyentes de fe firme victoriosos, tanto en la vida transitoria del mundo mortal como en el día de la resurrección. En otras palabras, por un lado, esta ley les da a los creyentes noticias para mantenerse firmes en la fe sin sentir desesperación, y por otro, sirve como una advertencia a los incrédulos para reparar sus malos caminos, arrepentirse, reformarse y buscar el perdón del Señor Todo Misericordioso, para evitar así el castigo divino, ya que su incredulidad o sus pecados no hacen daño al Creador Todopoderoso, en lo más mínimo, de la misma manera que Él no necesita su glorificación por los virtuosos.
De esta ley aprendemos que, primero, es tranquilizador y esperanzador que Dios no deje a los creyentes solos, sino que inspire a los ángeles que lo glorifican a suplicarle que los perdone por sus faltas y defectos y por su fin virtuoso. Segundo, orar por los demás es altamente recomendado por el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes y también los imames infalibles, como lo demuestra lo que hacen los ángeles y Dios Todopoderoso otorga a favor a los suplicantes. Y tercero, es la fe y las buenas obras las que fortalecen el vínculo entre el Señor Altísimo y sus criaturas, y salva a los creyentes tanto de los males del mundo como de los tormentos de la vida futura.
Y ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura que perdona.
Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimu as-sayyi'ati ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
Señor, introdúceles en los jardines del Edén que les prometiste, junto con aquellos de sus padres, esposas y descendientes que fueron buenos. Tú eres el poderoso, el sabio. Líbrales de mal. Ese día, aquel a quien hayas librado de mal será objeto de tu misericordia. Ese es el éxito grandioso.
Estas aleyas, a continuación de las anteriores, se refieren a más invocaciones de los portadores del trono divino y los ángeles celestiales, lo que indica su humilde pedido de mostrar a los verdaderos creyentes su misericordia ilimitada, que Él ha prometido, salvándolos del tormento del fuego para hacerlos entrar junto con sus padres, cónyuges e hijos, en la dicha eterna de los jardines del paraíso. A través de la larga e ininterrumpida cadena de profetas, el Creador Todopoderoso y Sabio siempre ha dado estas noticias a la humanidad. Mientras los creyentes le agradezcan sus favores, se arrepientan de sus errores y luchen por el camino de la virtud, mientras aquellos que vendieron sus almas a Satanás ignoran estas noticias y continúan sus malos caminos, entonces se vuelven merecedores del castigo divino. La ley número 9 cita además a los ángeles celestiales como suplicando a Dios para aliviar los problemas y dificultades de los creyentes, incluido el tormento del día del juicio, ya que alcanzar la divina misericordia es el mayor éxito. En resumen, la liberación suprema es que los penitentes son absueltos de los pecados, salvados de los tormentos y los males, se vuelven merecedores de la divina misericordia y les otorgan los placeres eternos del paraíso, junto con sus seres cercanos y queridos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, orar por los demás es el camino de los ángeles, los profetas, los imanes, los santos y los virtuosos, lo que significa que en lugar de desear mal a quienes cometen errores, debemos orarle a Dios por su guía y perdón. Segundo, a menos que uno esté limpio de pecado y sea perdonado por Dios, él o ella no podrá entrar en el paraíso. Y tercero, el mayor éxito es la salvación en el más allá. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe ninguna garantía en cuanto a que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias, por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras. Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado a luz, no solo no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios, empero el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
Claves de la vida.
El buen aroma y el maquillaje.
Uno de los asuntos que a casi todo el mundo le interesa es oler bien y que el cuerpo tenga un buen olor, ya que esto es uno de los factores importantes para hacer amistades y comunicarse íntimamente con los demás. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: mi tradición es oler bien, y quien no sigue mi tradición no pertenece a mí. También agrega que los viernes usen perfume aunque sea del frasco de su esposa. Además, citan de él: acepten los regalos y el mejor regalo es el perfume, ya que es muy ligero y tiene buen olor. Por otro lado, para el imam Sadeq, saludos sean para él, gastar para comprar el perfume no es malgastar, y dice: hay cuatro cosas que ilumina la cara: mirar la cara bella, mirar el agua, mirar las hierbas verdes y aplicar kohl en los ojos a la hora de dormir.
Armas nucleares de Israel. Israel es un régimen que se creó en 1948, desplazando decenas de miles de palestinos de su tierra histórica. La creación de Israel fue aclamada por los países occidentales. Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos fueron algunos de los países que prestaron apoyo político a expensas de los palestinos. Desde el principio de su existencia, el régimen israelí contó con el apoyo logístico y militar del Occidente. Es considerado el socio estratégico del Occidente y visto como el puesto colonial armado del occidente en la región de Asia Occidental.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Wikispan. Les saluda Yosvani Noguet. Hoy hablaremos de Israel y de sus armas nucleares. Acompáñenos. El régimen israelí ha sido apoyado militarmente por Occidente y un ejemplo de ello son sus armas nucleares. No cabe ningún tipo de duda de que hubo tres figuras que jugaron un papel decisivo en torno a la política atómica de Israel durante la década de 1950. La primera sería el primer ministro que más tarde se convirtiera en ministro de Asuntos Militares, David Ben-Gurion. La segunda es la figura del científico en la especialidad de química orgánica y creador de la Comisión de Energía Atómica de Israel desde su fundación, Ernest David Bernan. También tenemos una tercera figura cuya obstinada determinación y habilidad diplomática contribuyeron a cimentar las relaciones franco-israelíes y la orientación francesa de Israel fue Shimon Peres. Se dice que David Ben-Gurion estaba casi obsesionado con la idea de tener armas nucleares. Ben-Gurion designó a Shimon Peres, quien más tarde se convertiría en primer ministro de Israel, para dirigir todo el programa nuclear israelí. En efecto, la Comisión de Energía Atómica de Israel se estructuró siguiendo el modelo de Gran Bretaña y Francia. Uno de los mayores logros de Jerusalén en la conexión atómica con Francia fue el hecho de que científicos israelíes consiguieran entrar en los centros de investigación nuclear de Saclay y Mukul. En el año 1949, varios científicos israelíes fueron invitados al centro de investigación nuclear de Saclay. Esta cooperación dio lugar a un esfuerzo conjunto que incluía el intercambio de conocimientos entre científicos franceses e israelíes, especialmente aquellos con conocimiento del proyecto Manhattan que produjo la primera arma nuclear. El progreso de la ciencia y la tecnología nucleares en Francia e Israel se mantuvo estrechamente vinculado durante los primeros 50 años.
Francia era el principal proveedor de armas de Israel, y a medida que la inestabilidad se extendía por las colonias francesas del norte de África, Israel proporcionaba valiosa información de inteligencia obtenida en esos estados. Cuando Egipto nacionalizó el canal de Suez, Francia propuso a Israel atacar Egipto e invadir el Sinaí, haciéndose pasar por fuerzas de paz con la verdadera intención de apoderarse del canal de Suez. A cambio, Francia proporcionaría el reactor nuclear como base para el programa israelí de armas nucleares. Al mismo tiempo, varios científicos israelíes analizaban el programa nuclear francés y eran los únicos científicos extranjeros a los que se les permitía acampar a sus anchas por las instalaciones nucleares de Markoul. El principal logro de las relaciones franco-israelíes en este periodo fue, sin duda alguna, la venta por parte de Israel de patentes de agua pesada. En 1957, bajo la dirección de Pérez, Israel compró a Francia un importante paquete que incluía un reactor de investigación y tecnología de separación de plutonio. Asimismo, en 1959, adquirió 20 toneladas de agua pesada de Noruega a través del Reino Unido. La construcción del Centro de Investigación Nuclear de Negev se inició cerca de Dimona a principios de 1958. Sin la cooperación francesa entre 1949 y 1955 y la conexión histórica de 1956-57, la puesta en marcha de la iniciativa nuclear israelí se habría propuesto a una fecha muy posterior. Entre 1956 y 1957, las relaciones franco-israelíes en el complejo y delicado campo del desarrollo nuclear pasaron de cautelosos tanteos diplomáticos a una estrecha coordinación al más alto nivel gubernamental.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha pedido a Israel que adopte medidas inmediatas para entregar sus armas nucleares y aplicar plenamente las resoluciones de la ONU sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental. Los países de Occidente han tolerado de manera general esta política de ambigüedad nuclear de Israel, a pesar exactamente de la amenaza que supone para toda la región. En el año 1963, Israel compró, y hay pruebas, de 100 toneladas de mineral de uranio argentina, y se cree firmemente que durante la guerra árabe-israelí de octubre de 1973, Israel estaba a punto de realizar un ataque nuclear preventivo. Y este programa nuclear armamentístico de Israel fue revelado después de que el ex técnico nuclear israelí Mordechai Bananou sacara a la luz este secreto nuclear del régimen sionista. Tiempo de sumar expertos al análisis y para ello le preguntamos, ¿cuál es su valoración sobre la cooperación nuclear entre Francia e Israel? Escuchemos.
El analista político Saadallah Khalil opinó.
Desde la creación del régimen de facto de Israel, el apoyo militar y logístico de Francia a este régimen quedó claro. La derrota de la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel en una contienda militar lanzada en 1956 contra Egipto en la Guerra del Sinaí, llamada también Guerra de Suez. A pesar de que fue una victoria militar para los tres aliados, también fue una derrota política, ya que la gran presión diplomática forzó a Francia, el Reino Unido e Israel a retirar sus ejércitos del territorio egipcio. Tras este fracaso, París decidió desarrollar armas nucleares para el régimen de Tel Aviv. Luego de su retirada de Egipto, el gobierno de Francia veía como una opción de ayuda desarrollar armas nucleares para el régimen de Israel a fin de amedrentar al entonces presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. Con esta medida, Francia buscaba detener el apoyo que brindaba Egipto a los combatientes argelinos que luchaban contra la ocupación francesa. El segundo motivo de Francia para ayudar al régimen de Israel fueron los intentos del país galo por independizarse medianamente de los Estados Unidos. Francia apoyó a Israel para obtener agua pesada y a cambio Francia lograría la tecnología avanzada de Estados Unidos sin necesidad de tener un contacto directo con los estadounidenses. El tercer motivo es que Francia quería presentarse como una potencia nuclear, ya que su ayuda a Israel le facilitaría obtener buenos resultados antes de realizar su primera prueba nuclear. Por eso, en 1960, Francia llevó a cabo la primera iniciativa nuclear en el desierto argelino, en un proyecto bajo el nombre en código Rata Azul del Desierto.
En breve volvemos con usted y más de este análisis mientras contrastamos la información y los criterios. ¿Por qué Francia ayudó al régimen israelí a producir armas nucleares? Otro experto nos acompaña.
El analista internacional Mohammad Al-Yamani dijo...
Si queremos hablar del tipo de cooperación entre el régimen de Israel y Francia, debemos remontarnos al año 1948, a la creación del régimen de facto de Israel. Dicha cooperación incluía las armas ligeras que Francia le entregó a la parte israelí, y esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Asimismo, hay otro punto muy importante, y es que Francia jugó un rol más relevante en el programa atómico de Israel que Estados Unidos y el Reino Unido. Los científicos franceses apoyaron a Israel en la construcción de plantas nucleares. La mayoría de estos científicos eran judíos, pero tenían nacionalidad francesa. Otro punto a tener en cuenta es que la cooperación entre Francia y el régimen de Israel comenzó prácticamente en 1949. Y en 1954, Francia ayudó a Israel a construir su primera planta nuclear. Ese paso abrió una nueva página en las cooperaciones entre ambas partes que más adelante dio pie a varias cooperaciones conjuntas. En aquel entonces, Francia tenía expertos y personal nuclear muy experimentados, y eso fue clave para que Israel lograse avanzar en su programa atómico a un costo más barato de lo que se esperaba. Quiero decir que a Israel le salió más económico producir una bomba atómica gracias a los expertos franceses. Sin embargo, lo que creó y apoyó al régimen de Israel en la región de Asia Occidental y lo que está llevando a cabo este régimen en los países árabes solo se logró gracias al respaldo de las potencias hegemónicas, es decir, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y todo esto se consideran puntos muy importantes a tener en cuenta, puesto que no podemos decir que la cooperación con el régimen de Israel se efectuase de repente, sino que se trata de un proceso que tomó mucho tiempo, unos 50, 60 o 70 años.
Marcamos así una pausa en este análisis. Enseguida regresamos con nuestros expertos y mucho más de estas realidades a través de Wikifan.
Aunque el centro del Negev siempre estuvo destinado al desarrollo de armas nucleares, Estados Unidos no se enteró de su verdadero propósito hasta una década más tarde, incluso después de que la inteligencia estadounidense tuviera conocimiento de su construcción en 1958. Esto se debió en gran medida a una campaña de engaño y desinformación israelí de gran éxito. Este descubrimiento, que se produjo cuando la presidencia de Dwight D. Eisenhower tomaba a su fin, causó aprehensión en Washington al suscitar preocupación por la estabilidad regional y la proliferación nuclear, pero también produjo molestias porque funcionarios israelíes de todos los niveles dieron repetidamente respuestas poco creíbles a las preguntas de Estados Unidos sobre Dimona. Tras una serie de intercambios diplomáticos entre Estados Unidos e Israel, Washington aceptó finalmente que Tel Aviv poseyera armas nucleares mediante una fórmula. Estados Unidos dejaría de presionar a Israel para que firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear siempre y cuando los israelíes mantuvieran su programa contenido e invisible, es decir, que Israel no probara armas nucleares y no reconociera en público la posesión de tales armas. El objetivo de esta interpretación, según un memorando de julio de 1969, era salir del punto muerto diplomático, evitando al mismo tiempo la complicidad directa en el programa nuclear israelí, lo que habría contradicho las propias políticas de no proliferación de Estados Unidos. Tras el final de la Guerra Fría, Israel empezó a temer que el apoyo tácito de Estados Unidos al arsenal nuclear no declarado de Israel desapareciera pronto. Por ello, Israel ha pedido a todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton que firmen una carta en la que indiquen que los futuros esfuerzos de control de armamento de Estados Unidos no afectarán al arsenal nuclear israelí.
Volvemos al análisis y preguntamos esta vez, ¿por qué Estados Unidos ha tolerado que Israel posea armas nucleares? Volvemos con nuestros expertos.
El analista político Saadallah Khalil subrayó:
a pesar de que el programa atómico de Israel fue resultado de una cooperación entre este régimen y Francia, desde 1958 la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos recibieron informes de dicha cooperación. En los citados informes, los estadounidenses se dieron cuenta de que el régimen de Israel estaba desarrollando armas nucleares, pero no solo no hicieron nada, sino que todas las administraciones de los sucesivos presidentes estadounidenses se hicieron la vista gorda en este asunto, porque querían que el régimen de Tel Aviv gozara de superioridad militar respecto a los países árabes de la región y así convertir a este régimen en una de sus bases militares en la región a fin de lograr sus objetivos. Además, Estados Unidos ofreció tecnología avanzada a Israel en su programa atómico para que produjera agua pesada. También en las últimas décadas, Estados Unidos ha realizado varios proyectos nucleares conjuntamente con el régimen de Israel y se ha hecho la vista gorda en todo lo relacionado con cualquier crítica de la comunidad internacional en lo referente a la condena de los proyectos nucleares del régimen de Tel Aviv. Y por eso quiero decir que el régimen sionista logró avances en su proyecto nuclear gracias a los apoyos de Estados Unidos, sin recibir la más mínima condena. Concluyo que todas estas señales demuestran que Israel tiene un programa atómico y lo desarrolla en secreto.
Volvemos a cuestionarnos mucho más sobre este particular. ¿Cómo han ayudado Estados Unidos, también sus aliados occidentales, al régimen israelí para desarrollar y expandir todo su actual arsenal nuclear? Escuchemos voces autorizadas.
El analista internacional Mohammad al-Yamani enfatizó.
Esta cooperación continúa hasta el momento. La seguridad de Israel es la seguridad de Estados Unidos. Ambas partes comparten intereses económicos y militares en la región de Asia Occidental, en especial en las zonas árabes. Además, sabemos que las relaciones entre el régimen de Israel y los Estados Unidos se remontan a cientos de años. Y también hubo una cooperación estadounidense-israelí, por ejemplo, durante las protestas ocurridas en varios países árabes en 2011. Quienes estuvieron detrás de estas protestas y disturbios en estos países fueron Israel y los Estados Unidos, porque estos dos regímenes comparten los mismos intereses en la región de Asia Occidental. Por eso, tanto Estados Unidos como Israel hacen todo lo posible para impedir que Irán llegue a un acuerdo nuclear con las potencias. Hay mucho para hablar sobre la cooperación entre Israel y los Estados Unidos, pero solo quiero decir que hay mucha cooperación entre estas dos partes. Hay un lobby sionista en Estados Unidos y otras organizaciones que actúan de forma secreta en el país del norte para garantizar los intereses del régimen de Israel. Washington sabe muy bien que las armas nucleares de Israel garantizan la seguridad del régimen de Tel Aviv y los intereses de los Estados Unidos.
Gracias por estas declaraciones, también por todo este análisis. A usted la invitación para que se quede con mucho más de Wikispan. A lo largo de los años, Israel ha seguido una política nuclear deliberadamente ambigua, una ambigüedad marcada por negar la posesión de armas nucleares a la par de existir pruebas de facto que contradicen sus alegaciones. A falta de información oficial por parte del gobierno israelí o de las comunidades de inteligencia de otros países, abundan las especulaciones sobre el arsenal nuclear de Israel. Durante las últimas décadas, los informes de los medios de comunicación, grupos de reflexión, autores y analistas han presentado una amplia gama de posibilidades sobre el tamaño del arsenal nuclear israelí, desde 75 cabezas nucleares hasta más de 400. Los vectores de las cabezas nucleares han sido aviones, misiles balísticos, armas tácticas de artillería o de campo de batalla como proyectiles de artillería y minas terrestres y, más recientemente, misiles de crucero lanzados directamente desde el mar. Así llegamos al final de este capítulo de Wikispan. La invitación para que busque todos nuestros episodios a través de nuestra web. Somos Hispan TV. Hasta la próxima.
Síntesis. El canciller alemán Olaf Scholz realizó entre los días 28 y 30 de enero pasados su primer viaje a América Latina, comenzando con un encuentro en Buenos Aires con el presidente argentino Alberto Fernández. Un día después partió hacia Santiago de Chile para entrevistarse con el mandatario Gabriel Boric y cerró su itinerario con el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva en una reunión celebrada en Brasilia. Scholz, siendo alcalde mayor de Hamburgo, viajó en 2013 a Sudamérica resaltando que Latinoamérica posee un increíble potencial, por lo que este viaje buscó profundizar los lazos políticos y económicos con la región. Poco antes de que el canciller alemán llegara a América del Sur, ciertos analistas indicaron que Berlín pretende convertirse en un actor protagónico en la explotación y el aprovechamiento del litio, que se utiliza para fabricar baterías de diferentes dispositivos tecnológicos y automóviles eléctricos de sus emblemáticas marcas Mercedes-Benz Group AG y Volkswagen AG. Sin embargo, el medio especializado en finanzas Bloomberg expuso que el país europeo desea participar en la industria latinoamericana del litio para competir con China en la explotación de este mineral. En comparación con China, pero también con otros países, Alemania aún no está muy presente en el triángulo del litio de Sudamérica. Pero al menos hay intentos de cambiar la situación, afirma Karl Moses, experto económico y consultor de Buenos Aires, en una entrevista con Deutsche Welle. Bolivia, Chile y Argentina, el llamado triángulo del litio, junto a las incipientes prospecciones en Perú, concentran alrededor del 60% de las reservas mundiales de litio en las zonas limítrofes entre estos países suramericanos, sean estos yacimientos a nivel de salares o de extracción rocosa. Deutsche Welle también resalta que la principal preocupación de Alemania es el suministro de materias primas para su economía. Por otra parte, además del litio, conocido como el oro blanco, Argentina y Chile cuentan con ricos yacimientos de gas, petróleo y energías renovables como el hidrógeno verde, que podrían volverse un interesante proveedor tras su ruptura con Rusia.
Olaf Scholz, canciller de Alemania.
Argentina tiene un gran potencial para hacer posibles soluciones que son de gran importancia para el mundo, pero también, por supuesto, para la propia Argentina. En lo que respecta al desarrollo de la energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica y, por supuesto, el desarrollo del hidrógeno verde. Por lo tanto, también queremos continuar nuestro diálogo estratégico sobre política energética y coordinarnos estrechamente sobre los temas más recientes del suministro de energía y aprovechar las oportunidades que ambos países tienen.
Para los especialistas, Alemania intenta generar un contrapeso en lo que respecta a la tendencia de los países de América Latina de entablar vínculos con Rusia y China, eligiendo a Alemania porque representa una estrategia diferente a la de Estados Unidos. En la carrera mundial por muchos de los productos básicos, China se ha convertido en el proveedor o procesador dominante, lo que ha dado lugar a advertencias sobre el ejercicio de una influencia excesiva por parte del gobierno de Pekín. Para el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas, este tipo de maniobras de seducción van a ser más comunes de aquí en adelante. En diálogo con Sputnik, el politólogo Juan Martín González Cabañas estimó que el viaje de Scholz puede entenderse como una acción de contrapeso o reequilibrio y de respuesta a las últimas acciones que la región ha tomado como un polo autonómico o como el proyecto de serlo. El canciller germano, durante su gira, firmó varios convenios de cooperación y amplió nexos comerciales, inversiones y financiación de proyectos.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Son tres convenios de cooperación en materias como la tecnología y la innovación, la capacitación minera, la economía circular y la energía, además de un importante memorándum entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile, nuestra estatal Codelco, y Aurubis, que es una de las principales empresas metalúrgicas de Europa.
Scholz desarrolló su agenda con objetivos claros, sin embargo, ciertos analistas creen que su viaje no tuvo el resultado esperado, ya que los mandatarios latinos no apoyaron todas las intenciones de Berlín. Para Günther Mayhold, vicedirector de la Fundación Ciencia y Política de Berlín, el panorama no es muy positivo. La base común se está desmoronando, escribe en un análisis acerca de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Deutsche Welle indica que para Brasil, Argentina y Chile, Alemania se asemeja a un antiguo compañero de escuela, que de vez en cuando toca a la puerta para brindar por los viejos tiempos, pero luego desaparece rápidamente. El analista dice que tanto la política de Berlín como la de Bruselas condujeron en los últimos años a serias fracturas con Latinoamérica, como su negativa a enviar vacunas contra el coronavirus y sus señalamientos al mismo tiempo en contra de las vacunas chinas. También su política de sanciones contra Rusia es rechazada en el subcontinente. Por lo tanto, no habría que hacerse demasiadas ilusiones en cuanto a un fuerte apoyo a la posición alemana sobre Ucrania y su pedido de donación de armas al país eslavo, algo que rechazaron Brasil y Argentina.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Brasil no tiene interés en ceder municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Argentina y América Latina no está pensando en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Pero no es mi rol ponerme a analizar esos temas. Yo lo que sí puedo decir, que creo que sí es un punto muy importante, es que el canciller que representa a Alemania y yo que represento a la Argentina coincidimos en la necesidad de recuperar la paz cuanto antes y que cuanto antes se terminen las pérdidas de vidas, que son muchas y que nos lastiman y que lastiman a la humanidad.
Mientras los países occidentales acordaron enviar modernos tanques al ejército ucraniano para que los use contra las tropas rusas, los países latinoamericanos se han negado a entregar armas a Kiev. Los analistas indican que las posturas de los mandatarios latinoamericanos reflejan que se trata de gobiernos que saben diferenciar la cooperación económica de la subordinación política, por lo que no cambiarán sus posicionamientos a partir de los acercamientos con las potencias occidentales. Un ejemplo es el acuerdo de la cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur, al mismo tiempo que Brasil abogó por renegociar algunos puntos, algo que revela el deseo del gobierno brasileño de reducir el desequilibrio entre el Mercosur y la Unión Europea. En esta gira por Sudamérica, el canciller Scholz también se refirió a otras políticas de su país, como su postura ante los recientes disturbios en Irán, comparando el horror de la dictadura argentina con lo que llamó la represión que ejerce supuestamente la República Islámica contra los manifestantes desde finales de septiembre. Irán, por su parte, fustigó a las autoridades alemanas por utilizar los derechos humanos como una herramienta para presionar a otros países y presentarse como defensores de los mismos, y por tener posturas contraproducentes como otros enemigos del país persa, como Francia y Reino Unido. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, indicó que el canciller alemán, en una simulación torpe y sesgada, demostró una vez más que todavía está en el lado equivocado de la historia. Además, lamentó que el gobierno alemán, que se autoproclama defensor de los derechos humanos, guarde silencio ante la matanza de los palestinos en Jenin y los actos de barbarie cometidos por Israel contra la población palestina.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.